Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia lleva ya 19 ediciones entregando junto al Ayuntamiento de Valencia uno de sus galardones más emotivos. El certamen médico, reconocimiento a toda una vida profesional. Un premio que distingue no solo la excelencia científica, sino también la entrega, la humanidad y el compromiso con la medicina valenciana. Bueno, pues este año, el 19º premiado es el doctor Eduardo García Granero, un nombre que forma parte de la historia de la cirugía en Valencia. Es catedrático, investigador, jefe de servicio, referente internacional en coloproctología, pero sobre todo un médico que ha dedicado casi 5 décadas de su vida a cuidar, enseñar y avanzar en su especialidad. 5 décadas son 5 décadas, ¿eh? Hoy en Colegiados Médicos, aquí en COPE más Valencia, queremos conocer un poquito más al profesional, al maestro y a la persona que está detrás de esa trayectoria ejemplar. Doctor, don Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes. Muy bien, muchas
felicidades.
Gracias.
Por esos primeros en las 5 décadas de trabajo, que no es poco, ¿eh?
Bueno, es todas las 5 décadas, tiene razón, porque es como si fuera un maratón. Yo lo comparo, sí, es una carrera de fondo y a veces en esta vida llegar esas carreras tan largas, hay que acabarlas.
Sí, sí, sí.
Y muchas veces uno pierde o la cabeza o las facultades físicas en el intento.
Bueno, y enhorabuena también por este galardón, que debe ser algo muy especial. Vamos a hablar de todo ello ahora, pero sí que me gustaría saber, doctor, ¿qué recuerda cuando sintió por primera vez esa vocación de ser médico y qué le llevó a elegir la cirugía como especialidad? Porque luego también cuando empiezan a estudiar medicina, luego está a ver dónde voy por aquí, voy por allá. ¿Cómo fue esa decisión y ese inicio?
En mi caso estuvo muy marcado por los antecedentes familiares. El abuelo materno era cirujano aquí en Valencia, Mario Ximénez del Rey, que era bastante conocido. Uh-huh. Y mi padre, Antonio García Granero, pues también era cirujano, uh-huh, digestivo. Y naturalmente desde niño en casa percibes ese ambiente de la medicina, la cirugía. Lo que pasa es que uno duda de sus capacidades cuando tiene esas edades, como es natural, uh-huh, y siempre pensaba que iba a ser difícil alcanzar un nivel como mis familiares, y eso me paraba al principio para tomar la decisión. Uh-huh. Pero bueno, tomé la decisión y decidí estudiar medicina.
Bueno, iba a la genética ya entonces, eso fue un punto a favor,
pues,
¿no?
Yo no sé si puede ser que las habilidades quirúrgicas de 3 generaciones, uh-huh, de alguna manera quedan en el... arquiencéfalo.
Algo debe quedar. Bueno, sus primeros pasos fueron en el Hospital Clínico de Valencia, donde empezó su residencia. ¿Cómo recuerda aquellos años?
Bueno,
¿De cuándo hablamos?
Estamos hablando del año 1974-75.
Vaya.
Entonces, hace mucho tiempo, sí. La verdad es que fue una época muy bonita, porque descubrí a un maestro que era el profesor Carboni Antolí. En aquel momento era un referente en Valencia. Yo creo que ha sido el padre de todos los grandes cirujanos que luego se han ido desarrollando en Valencia en ese momento. En ese momento la cirugía general era un todo, era muy amplia. Y el contacto con este maestro me transmitió una serie de valores, de actitudes. Son modelos que adopta uno y se deja llevar por el modelo, más el esfuerzo que había yo hecho pues por ayudar a mi padre en quirófano y adquirir la disciplina en quirófano y el esfuerzo personal durante los últimos 3 años de medicina. Uh-huh. El descubrimiento de la cátedra, del servicio, pues me impactó y entré de alumno interno allí, pues apuntándome a las guardias, y eso al final pues es una semilla que va creciendo y no sabes cómo acabas donde he terminado. Ese es
comentaba un poquito que era como más general la visión en medicina hace años, ¿no? No estaba tan especializado como ahora, tal vez.
Bueno, aquello eran unos años muy bonitos también. No había la legislación que existe hoy día, no habían las barreras que tenemos ahora. Uh-huh. También había una medicina mucho más primitiva en el cuanto a técnicas diagnósticas, por supuesto. No había nada, no había ecografía, no había TAC, no había resonancia. Hoy día los enfermos dirían, yo a ese hospital no voy, pero era lo que había. Y los cirujanos generales en aquella época pues tenían que abarcarlo todo. Yo me acuerdo la residencia de cirugía, pues tenía que resolver las urgencias urológicas, ginecológicas, bueno, ginecológicas no, pero las urológicas, las torácicas, las vasculares. O sea, cirujano era un tutum,
todo lo posiblemente abarcable, ¿no?
Y naturalmente el que abarca todo pues no domina nada, claro. Pero era lo que había entonces, claro, una formación muy general. Tenía sus ventajas también, porque salías muy bien formado en los principios básicos de la cirugía, claro. Y si estabas en un ambiente universitario, pues había mucha inquietud por avanzar, por progresar. Pero fueron unos años que prácticamente fueron evolucionando hacia lo que hoy día conocemos como la especialización.
Claro.
Fueron saliendo ramas de todas estas. Y hoy día llegamos a dividir la cirugía digestiva en cirugía esofagogástrica, cirugía patobiliar, cirugía colorrectal, cirugía endocrino-metabólica, cirugía de la mama. Es decir, hoy día no se concibe un cirujano general totipotente que lo abarca,
claro,
todo.
Claro.
Pero esto han sido años de evolución.
Hablando de evolución, hablamos de que casi ha pasado medio siglo en los quirófanos usted, ¿no? ¿Qué ha cambiado más en la cirugía desde que usted empezó? La cirugía, exactamente.
Bueno, han cambiado cosas que son en esencia, por ejemplo, el tipo de enfermedades que son tributarias de tratamiento quirúrgico. Yo recuerdo, por ejemplo, una época en la cual la úlcera duodenal era muy prevalente y no había medicación para la úlcera, y la cirugía era pues o la gastrectomía o la denervación del estómago, y había polémicas que hoy día son totalmente estériles y que han pasado. Y pues han aparecido enfermedades nuevas. Ha aumentado mucho el cáncer, algunos cánceres digestivos han aumentado mucho en frecuencia, han aparecido los trasplantes de órganos, han aparecido todas las técnicas diagnósticas cada vez más sofisticadas. Gracias a Dios tenemos hoy día, pues con un escáner bien hecho, pues tenemos ya mucho avanzado de lo que un enfermo tiene en su interior. Pero sin embargo, pues sigue persistiendo hoy día algo muy importante, que es el conocimiento. El conocimiento ha sido progresivo, la información médica es tremenda, la evidencia científica cada vez pesa más, y los especialistas, en concreto los cirujanos, pues tenemos que dividir nuestro quehacer, centralizarnos en aspectos concretos y estar ahí en la vanguardia de las cosas. Y hay técnicas diagnósticas pues que han ido incorporándose, que han cambiado la manera de realizar la cirugía en gran medida. No se ha cerrado totalmente la puerta a la cirugía abierta, porque hay enfermedades que hay que resolverlas todavía con cirugía abierta, pero ha aparecido la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscopia, está la robótica, está la inteligencia artificial, la realidad virtual. Es decir, esto es algo imparable. Bueno, yo algunas veces me planteo si con las crisis estas económicas que tenemos no deberíamos de cerrar las puertas a lo estándar, a lo conocido,
por lo que pueda
ocurrir, porque hay veces que esto es como las armas, ¿no? Podemos tener armas de última generación o tener que volver a sacar el bazooka.
Efectivamente. Cambiando un poquito de tercio, ¿no? Sí que me gustaría hablar un poquito de sensaciones personales, ¿no? Porque a lo largo de su carrera, pues habrá tratado, yo que sé, a miles de pacientes, no sé cuántos. Seguro que no los tiene usted ni contabilizados, pero habrán sido miles. Seguro que hay alguna historia que guarde con especial emoción.
Pues yo creo que teníamos un registro que mantuve desde los años 90, donde teníamos 8.000 registros de pacientes tratados en el grupo, en la unidad, o sea, y ahí abarcaba pues de todo. Por ejemplo, centrados en la coloproctología, pues teníamos ahí proctología compleja, incontinencias, fístulas rectovaginales, etcétera. Teníamos enfermedad inflamatoria con colitis ulcerosas, con Crohn, teníamos patología del suelo pélvico, teníamos mucho cáncer colorrectal. Y la verdad es que cuando uno piensa, yo siempre le he dado importancia, creo que se le debe dar importancia a las enfermedades banales, porque el criterio de importancia lo pone el enfermo muchas veces, aparte de que la valoración subjetiva que hace del enfermo de la enfermedad a veces no la imaginamos, y hay procesos banales como una fisura de unas hemorroides que para un enfermo piensa que tiene un cáncer y que eso hay que resolver. O sea que todos los enfermos para mí han tenido siempre un intento de entenderles y de conseguir empatía con ellos y de procurar resolver el problema. Yo creo que eso es uno de los aspectos muy importantes de la medicina. Uh-huh. Podemos avanzar mucho en tecnología, en métodos diagnósticos, pero no perder de vista que el hombre enfermo es un hombre enfermo que tiene, o la mujer enferma, tiene su proceso interno muy importante y que necesita que se les escuche y que se les trate con atención.
Esa empatía de la que estamos comentando.
Efectivamente.
No sé si después de tantos años, ¿cree usted que diferencia a un buen cirujano de un gran cirujano?
Eso es una pregunta que a mí me hacía mucha gracia cuando en los periódicos se tiende a sacar una gran noticia de que, pues no sé, han trasplantado el dedo gordo del pie a la nariz para sustituir la nariz y le han cambiado la cara y todo esto sale en los medios como si fuera la gran cirugía. La gran cirugía no es eso. La gran cirugía, hay que huir de las noticias esas impactantes de grandes intervenciones, porque generalmente son anécdotas. Aquí lo importante es conocer las enfermedades, estar al día, valorar lo que es eficiente, prestar atención a la medicina medicina basada en la evidencia y resolver los problemas con arreglo a esos criterios. Y siempre sin perder de vista que estamos tratando seres humanos enfermos. Uh-huh. Entonces, es muy importante los registros. Debemos de conocernos a nosotros mismos. Y por lo tanto el cirujano lo que tiene una obligación que no puede soslayar, que es la necesidad de conocer sus resultados. Uh-huh. Es decir, uno se dedica a la cirugía del cáncer de recto o al cáncer de esófago. Lo importante es cómo van esos enfermos, los casos que curas, la calidad de vida que dejas a los enfermos, la ausencia de recidivas, la ausencia de complicaciones mayores con gran limitación luego con secuelas para los pacientes. Todo esto, si conoces tus resultados y eres autocrítico contigo mismo, si lo haces bien, adelante. Y si no lo haces bien, pues tienes que mejorar, tienes que aprender, tienes que irte a otros sitios, tienes que dejar esa cirugía si fuera necesario y hay que modificar las cosas. Pero la sociedad lo que exige es eso, lo que exige buenos resultados.
No sé si tuviera que resumir su manera de enseñar en una frase, eso no sé si es complicado, pero ¿cuál sería?
Bueno, yo llevo 50 años aproximadamente vinculado con la docencia en distintas formas, quiero decir. Primero uno empieza de discente y acaba luego siendo docente, o es paulatino. Empiezas con una responsabilidad creciente en cuanto a la docencia. Pero no hay que perder de vista nunca que cuando enseñas hay que tener, yo creo que, dos cosas esenciales. Uno es la curiosidad y el gusto por aprender. Y otra, que a veces lo que más falta es las ganas de enseñar, o sea, de transmitir. Y esto es muy bonito, yo creo que la docencia es muy bonita. Está muy 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 reglamentada hoy toda y muy estructurada en plazas y en titulaciones. Pero la esencia, yo diría que es esa, ganas de aprender y ganas de enseñar. Y esto lo puedes transmitir a distintas generaciones. Yo estoy acostumbrado, o he estado acostumbrado toda mi vida, a tener generaciones por encima y por debajo, y lo bonito de la docencia es saberte integrar en esas generaciones, claro, o integrarlas en objetivos comunes. Y otra cosa muy importante, para hacer una buena docencia tiene que haber una buena asistencia. Estamos hablando en el terreno clínico. Si uno pretende enseñar cirugía o enseñar medicina, lo primero que tiene que tener es focalizar su actividad y crear equipos de trabajo multidisciplinares de verdad, o sea, que la gente esté integrada, tanto de otras especialidades como de tu propia especialidad. Otra cosa muy importante son los modelos y los maestros. Hoy día no basta con echar mano de las redes sociales, de los congresos, de las publicaciones, que en plan autodidacta leértelas y sacar en... No, hoy día la enseñanza, todo eso ayuda muchísimo, pero la figura del maestro que te enseña, que tiene experiencia, que es crítico y que tú adoptas, que te gustan sus valores y que te dejas llevar por esa gente, es muy importante para tu autoformación y para marcarte un camino, para no ir dando bandazos porque en medicina hay mucho péndulo. O sea, lo que hoy vale dentro de 5 años es basura. Sí. Y efectivo, y a pesar de que la medicina de evidencia diga que es bueno, pero hay una medicina de evidencia posterior de 2 o 3 años después que esa evidencia ya no era tan buena. Entonces, claro, uno no puede ir dando bandazos. Mm. Tiene que tener una directriz. Una directriz lógica,
usted,
y con sentido común.
Hablaba usted antes de equipos, ¿no? Y yo sé que ha dirigido unidades, servicios y sociedades científicas. ¿Cómo se construye un equipo quirúrgico sólido y humano?
Bueno, esto es muy importante. Yo, perdone por la que voy a decir, que es un poco como cuando en el fútbol uno entiende de fútbol y ves cómo juega un jugador. Y dices, este pues juega bien, sabe jugar en equipo, cuenta con los compañeros, hace cosas originales, es muy trabajador, esto ocurre igual en las profesiones, y sirve para los arquitectos, para los médicos, para los abogados. O sea, ser un buen profesional es un esfuerzo diario y mantenido, y la importancia a veces es saber captar a esa gente y darles oportunidades y encontrarle a cada persona su sitio, que esto muchas veces te tienes que conformar con lo que hay. Hoy día sabemos todo lo que son las bolsas de empleo. Uh-huh. y cómo están los baremos. Yo lamento estar en bastante desacuerdo con muchas de las reglas que existen fijas. Uh-huh. Pero cuando recibes, pues lo importante del director del grupo, del líder, es captar las virtudes de cada uno y darle oportunidad a que crezca en el terreno donde tiene ciertas actitudes buenas y saberle sacar fruto. Y esto yo creo que es muy importante. Es muy importante también tener generaciones de distinto nivel. O sea, que no todos muy jóvenes o todos muy mayores. Ni unos ni otros creo que están siempre en el punto adecuado. Entonces, muchas veces, la modulación, la moderación y el saber integrarlos en equipos...
Es interesante.
Pues, yo creo que esto, claro, no es sencillo. Hoy día yo creo que ser jefe de servicio no es nada sencillo. Uh-huh. Y creo que además es una figura, si no me equivoco, que tristemente podría extinguirse. Uh-huh. Porque hay una superespecialización muy precoz, y cuando alcanzan a lo mejor un nivel muy bueno en trasplantes, pero no saben lo básico de la cirugía esofágica, ni de la cirugía de urgencia, ni del politrauma. Entonces, armonizar las unidades en un servicio es muy importante. Un servicio, por ejemplo, como de la fe, hoy día tiene unas unidades casi independientes entre ellas, casi. Si no hay una figura de jefe de servicio que las organiza y que las integra, pues hay terrenos en los cuales hay conflictos. Pues esto no es mío, esto es de aquellos. Luego la gente joven tampoco va orientada y a lo mejor se meten demasiado precoz, de forma muy precoz, en una unidad con unos objetivos muy concretos y no tienen lo básico. No. Se ponen a hacer una cirugía de la parte inferior del abdomen y si hay un problema con la parte alta no saben resolverla. No. Y esto es muy importante. Yo creo que los jefes de servicio hoy día, con el sistema de educación que hay, cada vez va a haber menos gente que tenga una visión general de lo que es la cirugía general y digestiva, para luego poder armonizar a todas estas unidades y que los servicios tengan claridad de objetivos, tengan promoción externa, tengan reconocimiento, es decir, no es sencillo.
Durante su etapa como presidente de la Asociación Española de Cirujanos, le tocó vivir la pandemia. ¿Cómo recuerda aquel momento y el trabajo que realizaron desde la asociación?
Bueno, ahí nos adaptamos a lo que sucedió e hicimos lo mejor posible de las cosas. Unas cosas importantes que hicimos fue sacar unas directrices claras de lo que debía de hacerse en los hospitales con arreglo a la cirugía. La cirugía, claro, se quedó relegada a la urgencia de los ingresos y de la saturación de los hospitales, pero había que seguir resolviendo problemas, cánceres, urgencias, etcétera. Hubo mucho descontrol inicial y yo recuerdo que una de las normas que puse claras ahí en el hospital junto con el departamento de anestesia fue la necesidad de hacer una prueba de PCR en la entrada, obligatoria, para saber qué es lo que estábamos operando. Si estábamos operando, primero, si era necesaria o no la cirugía, pero si era necesaria, saber si se trataba de enfermos con COVID o no. esto lo extrapolamos dentro de la Asociación Española de Cirujanos y sacamos normas que las fueron muy bien recibidas por otros países sudamericanos, por Portugal, etcétera. Se tradujeron algunos idiomas y algunos países, y en ese momento yo creo que fue muy eficaz para... Fueron tiempos muy difíciles para tomar decisiones de la prioridad de algunos enfermos. Eran situaciones que no estábamos habituados a ello y era difícil éticamente.
La implicación que tuvisteis fue enorme y sí. Fue una situación única.
Muy difícil.
Sí. Esperemos que no se vuelva a repetir, pero sí. Es que fue increíble.
Bueno, creo que hemos aprendido también algunas cosas. Sí. Por ejemplo, el mero hecho de ponerse una mascarilla cuando uno tiene los primeros síntomas de cualquier infección respiratoria. Hoy día ya, pues él si es COVID o si es una infección respiratoria gripal, yo creo que eso ya tiene menos importancia. Lo que es natural, lo que es evidente es que una persona no puede ir al día siguiente sin mascarilla a transmitir aquello.
De algo hemos aprendido todo eso. Bueno, hablemos del reconocimiento. Recibirlo desde el Colegio de Médicos de Valencia a su casa durante casi 50 años, ¿qué ha significado para usted?
Bueno, recibir esto aquí en Valencia para mí lo es todo, porque soy valenciano de nacimiento, nací en el 51 aquí en Valencia, uh-huh. Y siempre he vivido aquí en el centro de Valencia. Entonces, mi ligazón, bueno, con la ciudad para mí lo es todo, y siente uno siempre reconocimiento y gratitud de lo que he recibido de la ciudad, muchas cosas. Y aparte, como colegiado, pues en el Colegio de Médicos yo me colegié en el año 1975, el día que acabé. Uh-huh. Estaba el colegio todavía en la calle Isabel la Católica. Y bueno, allí fui con mi esposa, que acabamos los dos el mismo año y con, gracias a Dios, pues con
¿misma especialidad?
No, hicimos medicina los dos, la licenciatura, y luego ella hizo internista en el hospital clínico, pero siempre hemos llevado una vida muy paralela en lo que fue toda la licenciatura, en el estudio. Entonces, que te agradezcan algo en tu propia ciudad y vinculado al Colegio de Médicos, al que siempre has pertenecido.
El profeta siempre es positivo, ¿no?
Hombre, pues es muy positivo para mí, una gran satisfacción.
No sé si mirando atrás hay algún momento...
Luego hay una cosa también que quisiera decir, que es que prácticamente de los 19 premiados previamente, pues yo diría que 3/4 partes de ellos he tenido verdadera relación con ellos, y muchos de ellos han llegado a ser profesores míos. Mira. Carmen Leal, Antonio Llombar, el profesor Esplugues, fueron ya gente que me marcó en su momento cuando yo era estudiante o cuando era, pues, a lo largo de la carrera les he admirado muchas veces por su trayectoria. Entonces ahora incorporarme a ese grupo, pues es un honor.
Qué bien. Le comentaba que si mira ahora hacia atrás, ¿hay algún momento o logro que recuerde con especial orgullo?
Hombre, hay momentos de tipo asistencial, intervenciones que, pues a lo mejor fui a Estados Unidos a ponerme al día y aprenderlas, como los reservorios ilionales, como las anastomosis. Intervenciones que eran un reto y un desafío, cuando las haces y cuando ves que van bien, pues esos son logros que no se te olvidan. Y sobre todo, la cara del paciente cuando viene a la consulta y te dice que está bien, que las cosas le han ido muy bien y que está muy agradecido. Eso es la mayor recompensa siempre. La mayor recompensa para mí han sido los enfermos que luego todavía pues se acuerdan o te ven y te dicen que los interveniste, y además te llevan a la vivencia del momento y te acuerdas prácticamente
de todo.
A veces no de los nombres, pero las caras y las circunstancias muchas veces.
Qué bien.
Luego hay otros momentos de satisfacción que son de tipo de investigación. Cuando se te ha metido algo, la investigación es algo esencial en la actividad quirúrgica. Y hay muchas dudas de esto será así o esto se debe hacer así. Cuando planteas algo, lo llevas a la práctica, a estudios, sobre todo estudios con otros, o con el propio equipo, o con otros equipos en forma multidisciplinar. Cuando ves que hay algo que consigues y lo publicas, eso, pues esos son también momentos especiales. Y luego en la docencia tiene también mucha gratificación. A lo mejor es más difícil conseguir la gratificación en el pregrado, porque te repartes unos temas. Hoy día las clases, pues hay asistencia variable a las clases, pero hay un grado de docencia muy bonito que es el de los estudios de doctorando. Cuando diriges una tesis doctoral y alguien se confía en tu dirección, llevas a cabo el estudio, se publica el estudio, si se publica bien, la satisfacción de ver que la persona pasa sube un peldaño, claro. Ya no es un médico más, es un médico doctor, y ves que el aprendizaje del método científico, de que es capaz de empezar él a transmitir y a enseñar y a dirigir el tesis doctorales, esto es una cadena muy bonita, es algo especial.
Bueno, y por último, hemos mirado al pasado, vamos a mirar al futuro. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los médicos jóvenes que empiezan ahora su camino en la profesión?
Mensajes. Bueno, yo creo que la medicina, por mucho que la acotemos con legislación, es una cosa muy, muy esencial del ser humano, es encontrarte con personas que necesitan de tu atención, que confían en tu conocimiento y en tu dedicación y en tu empatía, y que no debes de nunca perder esa orientación. Lo importante es resolverle el problema a los enfermos. Si puedes, los curas, y si no, tu obligación es darles consuelo e intentar mejorarle la calidad de vida. Y esto, si encima se hace en un ambiente universitario, pues para mí ha sido muy gratificante, porque no solamente es el practicar la asistencia, sino ir un poquito más allá, intentar aportar algo tú al conocimiento y luego poder saber transmitirlo. O sea que yo creo que es muy importante mantener esa dedicación a los pacientes, y luego la curiosidad por aprender es algo que no se debe perder nunca. Uh-huh. Y el gusto por enseñarlo y transmitirlo, porque hay gente que aprende pero se lo calla, se lo reserva y no lo difunde. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí has interrumpido una cadena muy positiva para toda la humanidad o para todos los seres humanos.
Pues ha sido un placer charlar con usted. Enhorabuena por este reconocimiento, por este premio, el doctor Eduardo García Granero. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias.